y lo dicho, arrancamos como siempre con el análisis que nos trae Scouting Cádiz, Jesús de la Sierra. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo sigo insistiendo que del otro día hay cosas positivas de las, con las que quedarse. Quizás lo más negativo fue el resultado por acumulación, quiero decir. En circunstancias normales, bueno, un pata cero con el Valladolid no, pues, no tiene por qué ser un mal resultado, pero es verdad que con la dinámica de las últimas semanas, pues se nos quedó muy, muy cortito, ¿no? El punto, lógicamente, ¿no?
Sí, a ver, el Cádiz mostró su lado más fuerte, que es la capacidad defensiva. Recordemos que en las 13 jornadas que ha disputado el equipo, ha estado invicto en 8 de ellas. En verdad, es una estadística brutal y muy, muy complicada.
Es muy buena, evidentemente.
Es muy complicada de efectuar. Y más en la segunda, en una categoría que ya sabemos cómo los partidos son muy intensos, muchas veces la segunda parte se rompen, los últimos minutos suelen ser, digamos, donde se marcan también muchos goles y se decantan los partidos. Es decir, la figura defensiva del Cádiz está en su plenitud, en lo máximo. Pero, cierto es, como tú bien comentaste, bueno, el lunes, la tertulia que la escuché y me dices ahora, ¿no? La capacidad ofensiva es cierto que es mejorable. El Cádiz tuvo una primera parte, sobre todo unos 25-30 minutos buenos, con la inclusión sobre todo de Ocampo, que le dio ese punto de conducción de uno contra uno, ¿no? De individualidad, que el uruguayo lo maneja bien cuando está en positivo. Alguna cosita de Suso, el trabajo, por supuesto, de Álvaro García, el gol anulado, que ahora lo hablaremos de Tabatache, que también marca un poquito el designio del partido. Pero sí que es verdad que es lo que te comento, ¿no? Que el Cádiz mostró esas dos caras, ¿no? La potencia y la fuerza defensiva que le hace ser un equipo que ha estado, menos en una jornada, en puestos de playoff, recordemos también, 3 en puestos de ascenso directo, y el resto en playoff, menos una jornada, y las carencias, que aunque Garitano está trabajando y está implementando cambios y digamos tanto posicionales, ¿no?, como de jugadores, como intentos de mejorarlo, todavía no alcanza esa plenitud.
Ese es el tema, ¿no? Que yo creo que está intentando cosas, pero no le sale, no sé, porque a mí lo que me llama la atención es esos cambios tan bruscos de jugadores, ¿no? De un jugador que ahora aparece 2-3 partidos, después desaparece, no juega ni un solo minuto. El caso más flagrante quizás el de Brian Ocampo, ¿no? Que ha estado 2 semanas sin jugar un solo minuto y otro día salta de titular, ¿no? Y no estuvo mal, por cierto. No estuvo
claro,
mal.
Yo esos cambios no los veo mal porque Garitano es el que mejor sabe cómo están los jugadores, ¿no? Y a lo mejor en los entrenamientos, pues él ve sensaciones, él ve pistas que hace que después los alineen los partidos. Yo lo que sí siento es que, por ejemplo, un futbolista como Yussi Diarra, que yo creo que no ha estado excesivamente mal desde el comienzo de campaña, no esté disputando los minutos que creo que puede merecer. Lo que pasa es que, claro, es meterme a técnico y no es mi función. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, un partido como el Valladolid, quizá la figura de Yussi Diarra sí que podía haber sido más productiva, quizá, que la entrada de Joaquín González, ¿no? Un futbolista que entró, digamos, nuevo en el equipo porque no había disputado ningún minuto en Liga. Es muy fácil siempre hablar a toro pasado, ¿no? Y después, delante del partido, se vio que no estaba en los automatismos, estuvo muy, muy impreciso, muy precipitado, hizo un partido muy regular. Tiene cositas, porque es un futbolista que tiene cositas, pero bueno, yo creo que a lo mejor Yussi Diarra hubiera sido una entrada más sencilla, pero te vuelvo a repetir, no quiero jugar a técnico ni a valorar en ese aspecto a Garitano, porque es el que mejor lo sabe y más herramientas tiene.
Del gol anulado a Tabatache, ¿quieres explicar también un poco la normativa del fuera de juego posicional y tal, ¿no? Y para corroborar, según tú, que está mal anulado.
Yo considero que el gol de Tabatache debió subir al marcador, ¿vale? Y no solo por apreciación personal, sino porque si nos vamos a la International Football Association Board, la famosa regla número 11 del fuera de juego, con toda la circunstancia, ¿no?, que define el fuera de juego en el marco legal, ¿vale? Está claro que el fuera de juego se produce, ¿no?, cuando ya sabemos toda la regla y tal, y se produce interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón, que en este caso no se da. Y después hay otras reseñas que marca el fuera de juego, que es interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras, ¿vale? Impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario. En este caso no se da, porque el matiz claramente es obvio que en este digamos desarrollo de jugada no se da. Después marca también impidiendo, digamos disputándole el balón, intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en el adversario. Se podía, digamos, citar esta premisa, pero volvemos a lo mismo. Claramente no es, porque el futbolista, el defensa, digamos, tiene que variar, si varía su acción defensiva, levemente. Es decir, el jugador no obstruye, no hace pantalla, él está de espalda, él no ve al defensa por detrás, él está, Álvaro García está ocupando un espacio, es lógico que su físico le da al estar en la jugada. Es decir, no se aprovecha ni hace ademán, ni utiliza pantalla, ni se aprovecha para interferir al jugador claramente como la regla marca. Por lo tanto, para mí, con estas premisas, que no lo digo yo, lo dice la norma, el gol de Tabatace queda en una duda, en una interpretación muy subjetiva, porque claramente, como es el matiz que marca la norma, repito, no se da en ninguna circunstancia.
Por eso yo lo que insisto y digo es que, además, teniendo en cuenta que es el linier el que marca fuera de juego y el que avisa al árbitro y tal, que merece una revisión en el monitor, un mínimo de espérate, vamos a verlo un momento, y porque creo que es muy interpretativa esa jugada.
Fíjate,
me parece.
En el partido del día anterior, el Málaga-Córdoba, se da una circunstancia parecida que yo pienso que sí es más interpretable y que puede tener mayor, digamos, impacto sobre la jugada, y el VAR llama al árbitro y se está decidiendo la jugada durante 3-4 minutos mínimo. El árbitro va a ver la jugada. Entonces, él considera que hay una acción directa, cosa que no ocurre en el nuevo Mirandilla, que en 30 segundos, sin consultar la pantalla físicamente, que yo creo que el árbitro debería haber consultado, porque la acción, y vuelvo a repetir, no es claramente como marca el matiz de la norma, no sé, yo lo vi muy rápido y demasiado claro cuando no está tan claro.
No está tan claro.
Por eso te digo.
Estamos de acuerdo. Bueno, tiene el Cádiz el domingo un hueso durito, que es el Almería, que viene de jugar tan solo 45 minutos por lo que pasó en el Murub el otro día en Ceuta, el fallecimiento de un espectador, se suspendió el partido cuando iba 1-1 en el marcador, se suspendió el descanso. Y tiene al afectado por internacionales. El Cádiz pierde a Tabatace y pierde a Kovacevic, pero el Almería tiene hasta 4 bajas por el tema de las selecciones, ¿no? Que una cosa que está ahí, que nos dijo aquí, repito, el presidente Manuel Vizcaíno en septiembre, que él está a favor de que eso cambie, de que cuando haya parones de selecciones también pare la segunda división. Pero claro, si esto después se vota en la liga y se vota que siga todo adelante, pues sigue todo adelante. Ese es el tema. Pero bueno, el Almería, Jesús,
claro,
con todas las circunstancias que rodean al partido.
Sí, sí, si el diseño de la plantilla se va a hacer en base a jugadores con calidad, jugadores con proyección, y son llamados a las selecciones por el rendimiento que está ofreciendo tu equipo, claro, al fin y al cabo, tú al final partes con desventaja, ¿no? Es que, claro, no es una cosa que sea, digamos, justa en ese sentido. Es una forma de premiar al jugador, que yo veo bien, ¿eh? Yo veo bien que el jugador lo llame a la selección. Yo soy del pensamiento, porque muchas veces se opina, no, déjalo, que no lo llame la selección, déjalo aquí en Cádiz. Yo creo que un futbolista sano, con 22, 23, 24 años, joven, 25 años, sin lesiones, y que esté en buena forma, para mí es positivo que vaya a la selección. Fíjate, te hago el comentario, ¿no?, de un caso que ocurrió hace algunas temporadas, que yo creo que marcó la trayectoria de un futbolista del Cádiz, que fue el danés Jens Jonsson, que contaba con muchos números para ir a la Eurocopa, creo que era, no era Mundial, o Mundial, no sé si era Mundial o Eurocopa, no recuerdo. Y al final no, vamos, que estuvo, vamos, fue internacional con Dinamarca, y al final no lo llamó el seleccionador, y eso le produjo una especie de, no te voy a decir, de presión futbolística prácticamente, que digamos marcó su rendimiento posterior con el Cádiz. Por lo tanto, que muchas veces el estar en la selección es un aliciente para el propio jugador. El Almería, pues mira, ¿qué hablamos del Almería? Yo creo que es uno de los equipos ofensivamente más fuertes, con Embarba, con Arriba, con Melamé, con Leo Batistao, con Patrick Soco. Futbolistas de fiel del mediocentro que tiene Lopi, tiene a Guiguedes. Es decir, tiene un elenco ofensivo de lo más fuerte. En defensa ha mejorado, porque es cierto que es un equipo que, sobre todo en las primeras jornadas, se rompía mucho entre ataque y defensa, ¿no? No encontraba ese balance, ese equilibrio, que en las últimas jornadas sí que Rubi ha logrado, digamos, cohesionar, ¿no? Que era el principal déficit. Me gusta mucho el centro de la defensa, con los centrales Nelson Monte, portugués, y Bonini, Federico Bonini, un jugador que, no sé si te lo comenté al principio de temporada, para mí es uno de los mejores fichajes de la temporada. Central italiano, con poder ofensivo, con capacidad aérea, sobre todo en jugada a balón parado, y en defensa, ¿no? Ahora está todavía mejor, más adaptado al equipo, y está siendo uno de los zagueros, zaguero zurdo italiano, con mucha personalidad, con mucho oficio allí en Italia, y está siendo uno de los mejores jugadores de la categoría. El Almería viene, pues eso, de un hecho luctuoso, ¿no? El empate, digamos, por ahora parcial contra el Ceuta, un partido que se va a jugar más adelante. Siempre un rival para digamos, de los más peligrosos, sobre todo en su campo, donde muestra un poder ofensivo, como ya te he comentado, bastante fuerte. Lleva 6 partidos en casa, solo ha perdido uno, lleva 13 puntos y 16 goles a favor. Una piedra de toque nueva en el camino del equipo de Garitano, que yo creo que, bueno, que a ver si está dando esfuerzos de mejorar en ataque. Pero yo creo, y ya te digo una cosita ya más personal y más que creo yo que comentar, que ya en la jornada 13, será la 14 contra el Almería, en este caso, jugadores, sobre todo como Suso y Ontiveros, de los que se espera mucho, y yo creo que más de los que están ofreciendo, aunque Suso sí que es cierto que está teniendo un rendimiento bueno, positivo, tienen que dar ya un poquito más. Yo creo que es el momento ahora de ellos, con el potencial ofensivo que tiene a nivel individual, sí que se tienen que erigir en esa diferencia, en esa conducción de balón que ya vaya por los tres cuartos de campo hacia adelante, ese último pase, esa capacidad de generar disparos de fuera del área que no se le están viendo. Yo creo que ya sí se le puede, digamos, exigir un poquito más, porque son jugadores que han venido con alguna problemática distinta a cada uno, pero sí que es verdad que físicamente no llegaron en su mejor momento a principios de temporada, pero ya estamos en noviembre, jornada 14. Yo creo que sí que hay que exigirle esa vueltecita de tuerca que, por su calidad, deben ofrecer.
Es un partido duro, pero vamos, que el Cádiz le puede ganar a Almería, le puede ganar, igual que puede perder, es una perogrullada, pero que quiero decir que no es invencible esta Almería.
Sin duda, yo confío mucho en el Cádiz. Yo sé que el Cádiz ahora mismo es un rival especialmente incómodo, por no decirte el peor, para cualquier rival que tenga en la categoría. Y eso, aprovechar el estado defensivo tan bueno que tiene, y con eso y con la implementación de esa calidad y esos detalles que pueden ofrecer jugadores, ¿no? Sobre todo te digo, hablo de Ontiveros y Suso como estandarte, ¿no? Mayores exponentes de esa calidad. Yo creo que el Cádiz va a ir hacia arriba y va a ir ofensivamente ganando más poderío.
Pues ojalá vuelve Suso a Almería. Estaba pensando.
Sí, totalmente.
Estuvo andando una temporada en Almería, en primera, me parece, ¿no? Almería en primera. Sí. Bueno, pues será ese partido del domingo del que seguiremos hablando, de ese Almería-Cádiz. Y como siempre, cada semana, con el placer de contar con Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz en redes. Jesús, un placer siempre. Gracias.
Un placer compartir ratito de fútbol contigo, Rubén.